la visita.
Tenemos el gusto de estar con Ana Magna Bosco, dramaturga y escritora con más de 30 obras estrenadas, premio Florencio, directora de talleres literarios y hasta dedicada a las artes culinarias. ¿Qué me cuentas, Fernando?
Que tengo muchas cosas que conversar con ella.
Pero como no,
muchas cosas que conversar con ella. Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Qué son las musas?
Las musas es la cafetería de un teatro. Está en la calle Canelones, en Canelones casi Gutiérrez Ruiz, en Arteatro. Y es
al lado de Agado.
Al lado de Agado, sí, es un espacio de esa casona que es el Arteatro, en donde se dan talleres literarios y clases de tango. Las dos cosas, literatura y tango. Así dice el logo de las musas.
¿Y por qué es eso? ¿Fue una coincidencia? ¿Somos dos que nos juntamos? ¿O es lo que yo sé? ¿O hay algo que vincula la literatura y el teatro? En este caso, las musas.
Bueno, la literatura es una de las artes, como el teatro, y la danza es otra. O sea, las musas, ¿te acuerdas que cada una de ellas vela por una de las artes, no? Uh-huh. Y bueno, lo del tango se fue dando por añadidura, porque surgió como una posibilidad en el espacio. Y luego descubrimos, porque este es un emprendimiento familiar, que nos interesaba mucho, ¿no? La música del tango. Recuperar esas raíces que de alguna manera nos pertenecen también, ¿no? Viste que los argentinos han hecho como una marca del tango, ¿no? Nosotros, acá en el Uruguay, yo descubrí que hay muchísima gente que baila tango y muchos jóvenes aprendiendo tango, pero no tiene todavía una fuerza como para desarrollar con otro, desde otro lugar, ese movimiento, pero sí existe. Yo conocí al tango como oyente, y justamente la obra por la que me dieron el premio Florencio al autor se llama Viejo Smoking, y aparece Gardel, y Gardel canta allí. Uh-huh. Tres de sus tangos más conocidos, ¿no? Pero ese era mi toque con el tango. Y acá surgió como una posibilidad, porque tenemos unos amigos que bailan muy bien, y bueno, y se fue dando, y el lugar fue gustando, y a poco se dan clases, y la gente practica, digo, así, se armó una cosa linda. Es otra de las artes, la danza. Lo vemos como un
don. Tenés una voz con muchos años de trabajo, ¿no?
¿Cómo tiene el
trabajo?
Trabajo con mi voz, ¿no? Doy clases y estoy comunicando todo el tiempo con la voz.
Tenemos muchas preguntas para hacerte, no sé cómo vas a hacer, pero digo, es un bombardeo de preguntas en el último tiempo.
Sí,
aparte que te vinieras a las 11:25 a tener una nota con nosotros, es muy reconocible y lo valoramos mucho.
Como dirían los pibes, está salado venir hasta ahora, ¿no?
Pero tengo que confesar que soy vecina, por las dudas, porque me he negado otras entrevistas por esta razón. Estoy acá viviendo muy cerca, entonces como pasaba por la puerta entre...
¿Cómo negarse?
Ustedes me propusieron llamar e interrumpir una clase, y yo dije, no, si paso por ahí, prefiero ir después. Aclaro la razón.
Vamos a ver, la musa, primero que nada vamos a ver de qué se trata y qué es lo que vamos a tener en los talleres, para después empezar a hablar del lenguaje, que es lo que nos traía hoy, ¿no?
Sí.
En las musas va a haber, como taller literario, ya comenzó el 9 de marzo uno de los talleres.
Sí, porque en realidad la idea mía era en ese lugar tener una cafetería donde yo pueda desarrollar, donde desarrollo, en fin, alimentos naturales y artesanales, y un taller literario, que es a lo que me dedico desde hace mucho. Clases para futuros escritores, ¿no? Para gente que quiere descubrir su,
¿todos los géneros?
Su potencial. No, no me meto con la poesía. Tengo gran admiración por los poetas, pero lo mío, yo soy escritora de teatro. Teatro y narrativa, las dos, los dos géneros. Y bueno, y allí se dan talleres. Lo que estamos haciendo ahora es un taller que se llama introductorio, que son 4 clases, dura un mes, en donde la gente realmente se prueba a fondo y ve si ese deseo de escribir es realmente algo poderoso, algo que se va a convertir en una disciplina, practicar, en un oficio, o es una fantasía, porque en realidad con la escritura, que es una habilidad de la primera infancia, ¿quién no escribió algo a los 15 años, no? Todos fantaseamos con esa posibilidad de... Nos mata a los escritores aquel dicho, ¿se acuerdan? De tener un hijo, plantar el árbol y escribir el libro, ¿no? Mucha gente quiere escribir el libro. Y a veces esa posibilidad, cuando se descubre el trabajo, lo arduo que es escribir bien, ¿no? La gente se desencanta porque nos parece fácil de entrar. Pero luego se descubre que es un oficio.
Debe ser maravilloso encontrar un nuevo talento, pero debe ser muy duro también decirle a alguien que no lo tiene, por ejemplo, ¿no?
No, pero no sé cómo se trabaja en otros talleres. Para mí la palabra taller significa trabajo. Entonces, yo en esas 4 clases que duran 3 horas, se escribe en clase. Entonces, a nadie hay que decirle que se tiene que ir. Cuando uno se encuentra con el trabajo real, ahí define si aquello le va a dar placer.
Claro.
O va a ser un dolor de cabeza, ¿no? Y en realidad, como esto lo explico siempre de antemano, se anotan, porque ¿qué pasa con los talleres en nuestro país? Hay una población con una gran necesidad de pertenencia. Todo el tema de la crisis, de la inmigración, ha dejado un sector enorme de gente, incluso jóvenes, ¿no?, que necesitan participar de un grupo. Un taller siempre construye en el tiempo, en el proceso del taller, lazos de afecto, ¿no?, de respeto, de camaradería. Y a veces esa necesidad de pertenencia uno la confunde. Y de repente lo que necesitaría es un grupo para jugar a las cartas. Pero escribir es un arte y las artes tienen sus reglas y eso es, hay que practicar.
Ana, ¿qué otra cosa mejor definida que el idioma es eso que dijiste? Eso que sentirse que perteneces a un lugar, sentirse que tenés un grupo, que hablas el mismo idioma, ¿no?
¿Cómo no?
¿Cuántos de los vocablos nuevos que vos ves en la gente joven forman parte de un nuevo idioma que pueda trascender como trascendió el lunfardo, por ejemplo, de nuestros ancestros a nosotros?
Bueno, mira, yo te puedo dar mi opinión como escritora, ¿no? El idioma es un gran legado, es un regalo. Uno no elige la tierra donde nace, no elige la familia, no elige el idioma. El nuestro es un idioma riquísimo, maravilloso, lleno de matices. A veces hay palabras que tienen 20 sinónimos para decir lo mismo, ¿no? No pasa eso en otros idiomas. Lo que sucede, me parece a mí en este momento, es que con el aluvión de tecnología que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Tú salís a la calle y ves cada chiquilín tiene un teléfono y de repente no está exactamente comunicándose, está jugando o está, yo qué sé, haciendo algo ahí con el teléfono. Entonces, esta tecnología, la internet, que es maravillosa porque nos abre el mundo, ¿no? Por un lado, nos obliga a expresar el pensamiento con palabras, ¿no? A darle forma. Y por otro, las nuevas generaciones lo han llevado a un lugar que es casi taquigráfico, ¿no? Entonces uno encuentra que... Por ejemplo, a mí me pasó algo gracioso ayer, ¿no? Una chica me escribió un mail pidiéndome que se inscribirse en el taller. Y todas las C y las Q eran K, ¿no? Entonces yo le contesté en forma graciosa, te acepto en mi taller si volvés a formular tu solicitud de inscripción. Porque alguien que confunde la C y la Q con la K, sin duda no está preparado para participar en un taller literario. Entonces yo deduzco que es una gracia, es como que lo tuvimos todos, ¿no? Cada generación tiene que pertenecer, tiene una cosa muy gregaria, tiene que hacer una diferencia con la anterior. Entonces esa jerga adolescente, existió en todas las épocas. y todos los padres resoplaron, habla bien, expresate mejor, es normal. Lo que sucede es que ahora también esa jerga se escribe, y ahí ya la cosa se pone salada, como dicen ellos, porque cuando uno escribe, no es lo oral, al escribir estamos haciendo un ejercicio visual, donde nuestro cerebro está como llevando al disco duro, ¿no? Entonces, si uno escribe inscribirme con K en vez de con C, y lo hace muchas veces, termina dudando si realmente esto no irá con K, porque de tanto verlo, lo va integrando, ¿no? Entonces ahora se nos complicó la cosa, porque los gurises están ejerciendo la palabra en código, en un código cifrado que es esa jerga del teléfono, ¿no? O del chat.
Claro, yo te iba a preguntar eso justamente, si a la luz de que esa jerga es algo innegable, si es posible rebobinar y que vuelvan atrás a la pureza del idioma, digamos. O se les incorpora de tal manera que ya hay un peligro de que no puedan rebobinar y no puedan volver a la pureza del idioma, que tú defendías, por ejemplo, cuando le decías a esta chica que quería inscribirse, no me lo escribas con calo, que va con C, y ese tipo de cosas.
Bueno, estamos como el que está atravesando el río, ¿no? Uno está en medio del temporal, en este momento no hay la distancia para decir si esto va a ser grave o no. Creo que ya hay una gran preocupación porque los docentes, los profesores, se están quejando mucho de que en los escritos aparecen, ¿no? La palabra por qué, por ejemplo, es una P y una X, ¿no? Ya casi nadie escribe por qué, ¿no?
Es un lenguaje de chat.
Exacto, entonces los profesores se están preocupando mucho porque, bueno, ¿cómo?
También con el lenguaje taquigráfico, cuando
claro, pero ahora
los apuntes en el liceo, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que cuando tú realmente tenés que hacer un escrito, tú estás preparando un trabajo que va a ser calificado, un trabajo que tiene que comunicar, que tiene que demostrar tus conocimientos. Entonces, allí no hay juego, ¿no? Dejó la cosa. Allí yo estoy trabajando con el idioma y estoy expresándome y quiero comunicar lo que sé, ¿no? Entonces, si un profesor se encuentra con un escrito en donde las palabras están encriptadas, se encuentra con un serio problema porque dominar el idioma, dominar la escritura es parte de la educación, es una parte fundamental. Yo no soy tremendista, yo lo que considero que la cosa viene es más profunda. A mí me parece que pasa por una cuestión más amplia, en el sentido de que democráticamente nadie elige dónde nace, ¿no? Pero si tú naces en una casa donde hay una biblioteca, si tú ves que tu padre un rato de ocio, en vez de ver la tele, abre un libro y le ves cara de placer porque está entusiasmado con la lectura, se educa con el ejemplo, ¿no? Nene, agarra los libros que no muerden. Es el ejemplo, ¿no? Entonces, si uno tuvo la suerte de caer, de estar en un hogar, y si no la tuvo y hay un Estado que se preocupa para que te agarren la escuela, la infancia es una edad absolutamente delicada, ¿no? En ese aspecto, lo que uno le queda fuego, lo que se le graban las cosas de una manera tremenda, ¿no? Lo bueno y lo malo.
Yo quería preguntar esto me hace acordar a las lenguas vivas y a las lenguas muertas, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tiene un idioma para no permitir el crecimiento? Lo digo esto teniendo en cuenta que hay palabras que la Real Academia Española, por ejemplo, viene aceptando y viene incorporando secuencialmente. Inclusive ahora, desde hace un tiempo atrás, hay unos 1000 uruguayismos que están siendo aceptados por la Real Academia Española. Eso engrosa el idioma, o sea que lo que era prohibido antes empezó a ser legítimo ahora. ¿No será de repente importante adelantarse ese camino? O sea, guiarlo más que cortarlo.
Te digo que eso sucedió siempre, porque el idioma es algo vivo, todos los idiomas son vivos, son dinámicos, se van construyendo a sí mismo, ¿no? El nuestro estuvo como muy muy severo, muy duro por mucho tiempo, pero ese proceso de ir incorporando palabras es nuevo, nos parece nuevo a nosotros, porque es como si los españoles hubieran mirado en los últimos años para estos lugares. Se dieron cuenta que nosotros, los rioplatenses, que no hablamos el español castizo, hablamos el rioplatense, que es una mezcla del lunfardo, ¿verdad?, con el español.
Salvo la gente de Rocha, ¿no?
Salvo la gente de Rocha, que es maravilloso oírlos, ¿no? y que se dieron cuenta en realidad que tenemos derecho. Hace muchos años que escribo, hace 20 años, si tú mandabas un cuento a España, sabías ya que ibas perdiendo, a menos que en el jurado hubiera un argentino, casi nunca un uruguayo, pero era había una remota probabilidad. Si en el jurado había un argentino, tenías una chance. Si no, el texto ese, con la primera página, ya era descartado como mal escrito, ¿tá? Porque esa era la mirada europea. Ahora nosotros estamos en otra situación. Entonces, así como los catalanes defienden su dialecto, y los gallegos y otros lugares, nosotros tenemos derecho a defender el río Platense, ¿verdad? Es absurdo que yo diga, vaya pues, o vosotros, en lugar de ustedes, nosotros los uruguayos, que alguien dice, vosotros vengan, y uno se queda mirando, y dice, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a hacer una cosa falsa? Pero eso en realidad en la historia de nuestra literatura es bastante nuevo. No tiene tantos años. Suponete que hasta la década del 60 escribir bien era escribir el español pulido. Mucha gente mayor, de 80 años, cuando escribe algo, que es una cosa que a veces aparece en mi taller, que viene gente joven y gente de mucha edad, esa persona, su primer cuento, aparecen los los vosotros, los vaya pues y todas esas cosas, porque en su cabeza está aquello todavía que le inculcaron de que escribir bien era utilizar el español castizo. Hoy la gente joven, y con todo derecho los jóvenes, reconocemos que nosotros hablamos el río Platense y tenemos derecho a escribir el río Platense y tenemos derecho a expresarnos como somos.
¿Sabes qué? Te mando saludos de Las Piedras.
María de las Piedras.
María de los Ángeles de las Piedras.
Un saludo a Ana.
Exactamente.
Mira, bueno, gracias.
Pero hemos empezado a buscar palabras y bueno, apareció el salado mismo, el salado mal, de Juan, de cara, las cosas que están de más o de menos, el sabelo como imperativo de que yo lo sé y vos
sí, tenés que saber, ¿no?
El rescatate, esto me pareció maravilloso, yo no conocía, rescatate como date cuenta y ponete en marcha, ¿no? Rescatarte y andar a ordeñar una vaca, fue lo que dijeron ahí, por ejemplo, una cosa rarísima.
No me dijiste que no soy jarabe también.
Quédate quieto y arrancá, no me dijiste que no soy jarabe, exactamente. Bardo, patético, qué pasulli o qué pasuchi, arriba nosotros, y ahí me sacás, qué tal, cómo va, todo bien, cualquiera, dame
un toque.
Dame un color, dame un color.
Ponerle color.
¿Sacaste? No tiene verdura y fruta. Estás por la pista cuando estás por pelarte ya, te vienen a parque a buscar una masa cuando pelado y dame un toque o timbrame al cel
o mailiame, ¿no?
Mailiame. A mí me resulta muy divertido, ¿sabes? Me resulta sano esto. Me parece bárbaro que los gurises tengan como sus propios códigos, ¿no? Eso me parece muy sano. Lo que te estaba diciendo hoy, que al final no terminé, porque esto es tan vasto para redondearlo, ¿no? El tema está en que vos podés hablar entre los 15 y los 25 como se te cante, como dicen ellos, como quieras. Yo lo hice también. Hablaba distinto que mis padres a propósito, porque yo quería marcar esa diferencia, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que lo hicimos todo, y todas las generaciones tuvieron sus códigos, ¿no? El tema está en cuando vos no sos un lector. Y ese es el quid de este asunto, ¿no? Claro. Cuando vos sos un lector, que viste que siempre se dice que los jóvenes no leen, que no es tan así. Los jóvenes leen, hay muchos jóvenes que leen. Para mí el tema es que vos tengas el gusto, porque decir el hábito, como me parece, como el hábito de lavarse los dientes, ¿no? Parece una imposición. Pero desde la primera infancia, el gusto por la lectura, por la palabra escrita. No agarrar el libro cuando te manda el profesor a estudiar, que lo veas como un castigo, sino el libro como objeto de placer. Yo creo que yo lo veo en el taller, que tengo gente muy joven, gente de estos que dicen, che boludo, pará, y no sé qué, yo me mato de la risa. Porque en realidad, ese mismo Uri, de repente, está leyendo una novela de Saramago y la disfruta. Entonces, esto es una cosa del momento. Pero él, la herramienta de su idioma, el dominio de su idioma, lo está construyendo, porque tiene otras cosas que lo sostienen. El problema es el chiquilín que no lee, ¿no? que está todo el tiempo, porque también no los podemos acusar, estamos de lleno, por suerte, en la era del audiovisual, en la era del todo ya fue, todo es rápido, todo es a mil, todo pasa por lo visual, ¿no? Entonces, el gusto por la lectura es algo que te tiene que entrar en la infancia, como el gusto por la música, por el cine, por el teatro, es un bien de la humanidad. Las artes, que tienen una aspiración de belleza, son un regalo de la humanidad, y a eso, de esa fuente tenemos que beber todos. No se empieza con la sed en el adulto, la sed te la dan a los 5 años, como vos te agarrás el gusto de una bebida que no te puedo nombrar, viste, que al año los niños ya están diciendo quiero tal cosa. Es lo mismo, es una cosa natural, ¿viste? Así como, eso es una imposición, escuchame, en la época de mi abuelita no había, y nadie se moría, ¿no? Entonces digo, esas cosas que a uno le inoculan, ni bien abrió los ojos, también tendría que ser, un día ponemos cumbia y otro día ponemos a Mozart, por ejemplo en las escuelas, en los recreos, ¿qué cuesta? Y los niños salen a jugar y de repente por el fondo está Beethoven, por ahí alguno
cambia el reggaetón, el Mozartón, deciden.
Pero al otro día ponemos la cumbia ligera, porque eso es la vida, es todo, ¿no? Entonces yo creo que
parece de verdad, ¿no?
A mí me parece que sí, me parece que hay que ser bien amplio y bien abierto. Cuando tú tenés las posibilidades, después elegís solo.
Pasa que se habla tanto de antivalores y todo eso, de que la cumbia ligera fomenta antivalores y que fomenta, qué sé yo, la disolución de los vínculos familiares o la delincuencia o que hace la apología de conductas terribles.
Digo, lo podés ver así, yo creo más bien que es un grito desesperado, ¿no? Desde un sector, afirmación.
Es la música del momento, ¿no?
Es una afirmación.
Sí, Ana, de los términos, de los, ¿cómo se puede decir? De las formas del lenguaje que yo te leí, ¿cuál adquirirías como propias? Como escritora.
Bueno, mirá, si yo tuviera que hacer un cuento sobre un personaje que tiene 18 años, que casi todas, creo que lo que leíste además tiene muchas cosas graciosas y creativas, ¿no? Por ejemplo, está talado, algunas cosas son metáforas directamente y están muy bien puestas. Me parece peor, por ejemplo, lo del boludo, ¿no? Que hay una cosa muy porteña de... Ayer un amigo me decía que tiene familia en la Argentina, que vino horrorizado porque el sobrino estaba hablando con otro chiquilín y decía, ¿cómo anda boludo? Bien boludo. Todo bien boludo. Sí boludo, no boludo. Era todo...
Hicieron boludeo generalizado.
Al final le pregunté, ¿y qué hablaron? Ah, tío, nosotros nos entendemos. Dice, pero escúchame, no hicieron nada, ¿no? Entonces, eso por ejemplo es mucho más... mucho más cerrado y más pobre que decir salado, tírate con una, ¿no?
Que tiene casi una poesía, ¿verdad?
Ahí es hasta metafórico, ¿no?
Claro, por eso.
Yo siento que no me pertenece, porque yo soy una mujer grande, digo, sería una ridícula si estuviera todo el tiempo diciendo, tirame las agujas, como dicen, en vez de decirme dame la hora, tirame las agujas.
Las agujas es eterno,
Bueno, viste, hay algunas que se siguen usando, viste, es de tu época, se siguen usando, ¿no?
Estaba pensando que, como en los 60 se decía que nosotros pertenecemos a la era en la que irrumpió la televisión,
sí.
Y decían que la televisión iba a liquidar la lectura, por ejemplo, el hábito de la lectura. De pronto toda esta explosión audiovisual de ahora, como tú decís, y veo que hay como una cosa optimista allí en el fondo, de pronto la explosión audiovisual no termina liquidando la lectura como no la liquidó el surgimiento de la televisión.
Ni el cine.
Ni el cine, claro. ¿Cómo fomentar la lectura?
Bueno, ahí está. Yo creo que es un tema de suerte en realidad, ¿no? Si tú accedes a eso en la primera infancia, sí. Churchill decía una cosa muy linda, que decía que una biblioteca contagia por proximidad.
Ajá.
¿Ah? O sea, ya el objeto biblioteca en tu casa, libros así, ¿no? Porque mira, no hace tanto primaria hizo una encuesta que le pedían a los niños que dijeran si en su casa había un libro, 10 libros, 50 libros, 100 libros o ningún libro, ¿no?
Uh-huh.
Y me acuerdo que yo tengo un hijo adolescente ahora, que él era chico, y en mi casa había más de 100 libros. y él hasta lloró, quería poner 10 libros, porque habían hablado en el recreo, resulta que en la casa de la mayoría no había ningún libro, y él decía, mamá, le parecía que iba a quedar como agrandado, ¿no? Sí. Estaba como en sexto, y decía, yo voy a poner 10 libros, y yo, tú pones la verdad, dice, pero no quería poner, le parecía que era como feo. El problema es que la lectura no se adquiere por imposición, la lectura es un placer, es un placer, que fíjate que tú, hasta enfermo, en un sanatorio, en el peor de los lugares, un libro te propone entrar a un universo.
¿Enfermo tú o enfermo un familiar muy querido?
En la peor de las situaciones, un libro es un amigo, es una frase hecha, pero es una gran verdad. Entonces, cuando tú accedes a eso, porque ves que tus padres, no te digo todo el tiempo, porque la televisión es muy atractiva, la radio es muy atractiva, tenemos mucho para elegir. Yo pienso que es una época maravillosa esta. Pero si la lectura es una opción real, que la viste, no que te la impusieron como el castigo en la época del estudio.
Claro.
Cuando vos ves que tu familia, no, naturalmente en tu casa se lee, vos te haces lector. Y yo te lo digo por mis hijos, yo tengo 4 hijos jóvenes, que todos son lectores, no tuve que obligar a nadie. Pero ellos vieron a sus padres mucho tiempo leyendo, disfrutando de eso.
¿Vos te hiciste lectora también joven? ¿Tenías una casa con biblioteca grande también?
Tenía una casa con biblioteca y una casa de obreros, ¿sí? Yo provengo de una familia modesta, pero tenía padres lectores, tuve esa suerte, padres que disfrutaban de la lectura.
Me pareció un poco fatalista lo que dijiste de si no lo tenés a los 5 años, marchás, ¿no?
No, por eso, no te, es muy amplio todo esto. A mí me parece que es un deber del Estado. Te ves una frase de la Madre Teresa, ¿no? Que decía que los verdaderos pobres son los pobres de espíritu. Las cosas materiales se pueden compensar con buena voluntad, ¿no? Con la ayuda, en cualquier momento de tu vida. Pero el verdadero pobre es aquel que no accede a los bienes de la humanidad, a los bienes que te hacen mejor persona, que te hacen feliz, que no te hacen sentir solo, ¿no? Los bienes que están ahí, un libro está ahí. Todos los barrios de Montevideo tienen una biblioteca con libros gratis. Que tú, están en la mano, es solo saber que esa biblioteca existe. Entonces, si tú no tenés ese dato, sos una persona muy pobre, ¿no? Porque dependés de la afuera. Tu placer en la vida pasa por lo que los demás te van a dar, ¿no? Entonces, cuando no hay un buen programa de televisión, te enchinchás, porque decís, justo hoy, un sábado de noche, todo lo que pasa no es una porquería.
¿Ahora qué hago?
¿Ahora qué hago?
Pero ponerme un chupete electrónico y
no me sirve, ¿no? Claro. Entonces, ni siquiera te acordás que vos podés entrar en una estupenda novela y disfrutar muchísimo más que viendo una película, ¿no? Pero eso lo tenés que saber desde muy temprano. Entonces yo creo que si vos no tuviste la suerte, porque ninguno elige dónde nace, eso sí o sí te lo tiene que dar la escuela. Y mirá que las maestras uruguayas son heroicas, ¿no? Hacen tanto, ¿no? Pero yo creo que habría que hacer un gran hincapié. Yo me imagino la escuela uruguaya, la escuela llena disfrutando. Los niños escuchando cuentos, en los recreos con música, los patios con reproducciones de las grandes pinturas. Capaz que a ninguno le interesa, pero en algún momento un niño se va a parar y va a ver que ahí abajo dice Picasso. Y de repente hay la oportunidad de decir quién era. Y aunque nadie te lo diga, aquello te va entrando, te va
aproximando.
Y es un bien de la humanidad al que todos tenemos derecho, ¿no? Entonces, si no te tocó por nacimiento, te tiene sí o sí que tocar por educación. Para ser mejores, ¿no? Para tener mejor calidad de vida. Son los bienes del espíritu. Y los valores que tú decías pasan por ahí también, ¿no? Lo que pasa es que a veces nuestra educación se deterioró mucho, ¿no? Porque cuanto más culta es una persona, es más libre. Cuanto más alas tiene una cabeza, más difícil es sujetarla. Y llevarla de la nariz, ¿no? Entonces, por mucho tiempo la cultura fue algo peligroso, ¿no? Entonces, cuanto más abajo está uno en ese nivel de la cultura o del trabajo con su espíritu, es más fácil arrearlo, ¿no?
Por algo,
es un tema político también.
Por algo eternamente, cuando viene el peso del poder y la tiranía, etcétera, primero recortan por el lado de la cultura, ¿no? Es de lo primero.
Ahora, tema de libros.
Claro.
Tema de libros, Saltoncito de Paco Espino, lo del gran Paco Espino, le estuvo prohibido en las escuelas. García Lorca.
Estaba...
Oro Soli, porque en un cuento decía, qué lindo los campos sin alambre.
La revista es El Grillo que daban cuando éramos chicos y que estaba Saltoncito.
Esta revista tiene que volver.
El Grillo, de
que se la daban todos los niños. ¿Ves? Eso es fomentar el gusto por la lectura.
Yo recuerdo la maravilla que en la escuela nos regalaran un ejemplar del Grillo, cuando tenés 6, 7 años, era algo impresionante, porque abrías un mundo al abrir sus páginas, ¿no?
Los libros tendrían que ser como el pan, ¿sabes?
Uh-huh.
En algún momento lo fueron en este país. Nosotros tuvimos un gran acento puesto en la cultura y en la educación, que luego, bueno, no es solo del Uruguay, es una crisis mundial, ¿no?
Uh-huh.
Y el mundo cambió y vinieron otras cosas. Pero fíjate que si los libros fueran muy baratos, ¿no? Tú a veces tenés que hacerle un regalo a un niño, y por lo general no nos acordamos del regalo libro, ¿no? Porque hay una oferta de cosas de plástico enorme que son de mucho menos valor. Los libros suelen ser caros. Tú querés regalarle, a mí me ha pasado, yo tengo nietas, quise regalarles ahora en esta última Navidad y recorrí para conseguir libros que no, para los 3 años, ¿no?
Uh-huh.
Que tiene que ser un libro duro, ¿no? Un libro que el niño no desarme enseguida.
Sí, pero...
salen 200 pesos. O sea, vos con esa plata le compras varios chiches a ese nene, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, viste que todo es un globo
complicado,
¿no? Porque si vos tenés una oferta de libros preciosos que valen 25 pesos, también la lectura cobraría...
Además vos como abuela te imaginás caer con el regalo y decir, es tu nieto y va a decir, cayó la abuela que envuelve con un libro en vez de traer unos chiches de plástico.
Claro.
¿Cómo revertir ese proceso para que justamente, heroicamente, uno pueda trascender a eso, ¿no?
Lo que pasa es que mi familia ya no se va, ¿sabes? Mis nietas adoran los libros porque sus padres leen.
Claro.
¿Viste que es una cadena?
Sí, sí, sí.
Entonces ya el libro lo reciben como el mejor de los regalos, ¿no?
Nos queda el consuelo de repente de pensar, bueno, en la pantalla vemos todo, en los celulares empezamos a ver de todo, pero no hay nada que sustituya el papel impreso, el olor a tinta de un libro nuevo, recién abierto, y las pantallas no se pueden llevar abajo del brazo, ¿verdad?
Es cierto.
Y por ahora es así, ¿no?
No, perdóname, las pantallas se pueden llevar abajo del brazo, y aparte tenemos el tema de las plantas de celulosa, que también complica las cosas. Y no sería malo empezar a leer también en la computadora, ¿no?
Se lee mucho en la computadora, digo. Yo creo
¿qué opinas,
que
perdón,
la tecnología es bárbara, ¿no?
¿Qué opinas de justamente de los libros a través de Internet, por ejemplo?
Lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que la sensualidad del objeto libro no la da la pantalla.
Exactamente.
También tenés que tener en buen estado las cervicales, ¿no? Porque si vos querés leer un libro bajado en la computadora, se te complica. En cambio, con el libro te tiras en la cama, en el pasto.
Estaba pensando exactamente en eso, en la posición de tirado en la cama leyendo un libro. Todavía la
cibernética
no llegó allí.
No lo pudo solucionar.
Ana Mañabosco nos ha acompañado, que además dirige el taller de las musas, que empieza, hay cursos nuevos, a mí no me queda muy claro esto y me gustaría dar los detalles bien claritos.
Bueno, yo te agradezco, es una oportunidad impensada porque la invitación surgió hoy.
Sí.
En abril hay la oportunidad en 2 horarios, los sábados de tarde o los martes, de hacer ese taller de un mes, que son 4 clases.
Ahí vamos a saber si tenemos... Si es la nuestra o no.
Si es la nuestra, exactamente. Pero yo no selecciono, cada uno sabe, ¿no? Si está dispuesto a afrontar ese desafío, porque en mi taller hay que escribir un trabajo semanal, ¿no?
Uh-huh.
O sea, hay que producir.
¿Qué tiempo te dedicable a eso, Ana?
El tiempo que le lleva a cada uno, ¿no? Es un proceso que cada uno sabe. Hay gente que le es muy, muy arduo y otros que tienen mucha facilidad. Después, el 20 de abril, empieza el taller anual de narrativa y el 18 de abril el de dramaturgia para escribir obras de teatro.
Nos dice esto quién escribió Viejo Smoking, ¿no? ¿Viejo Smoking es?
Viejo Smoking, sí.
La ganadora de Florencio. Vamos a dar un teléfono, 901-2632. Igual si comés unas cositas naturales espectaculares. Yo estoy ansioso por probar el chivito canadiense natural que hace vos.
Pero ¿sabes qué? Eso, no. Yo mi especialidad, mira, es un paté de berenjena y aceitunas. Y un paté de morrón y ajo que fuera del micrófono te pasó la receta.
La quiero te pasó el paté de puerro que hago yo. Y te paso
mirá, cambiamos, trocamos, bueno.
Trocamos. Gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.